Please turn with me this morning to 1 Peter chapter 4, the first letter of Peter and chapter 4.
Vayamos en esta mañana, primera de Pedro capítulo 4, primera carta de Pedro capítulo 4, y voy a leer del versículo 1. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Queridos amigos, mi título en esta mañana viene de este versículo. Armaos, armaos para la batalla. Estamos armados, estamos equipados para la batalla. Hay una batalla, la batalla por las almas, la batalla por la vida cristiana, la batalla contra el pecado, la batalla por el Evangelio, la guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual. Entonces, armaos vosotros mismos. Armados con todas las armas, cada pieza de la armadura, no te olvides de ningún área de esa batalla, porque cada batalla es crucial, la batalla por el Evangelio, como dije, pero también una guerra espiritual. Cada creyente está comprometido en esta batalla espiritual. Y en este pasaje, en el versículo 1, como pueden ver, no hay corte entre capítulo 3 y capítulo 4. Por eso tenemos esta expresión: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Porque viene del versículo 17, en el capítulo 3, no muy lejos. Pero capítulo 3, versículo 17, dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Luego versículo 18 en el capítulo 3, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y ahora en el capítulo 4, versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, Cristo sufrió por nosotros. Él nos dio ese ejemplo. Pero mis queridos amigos, la pregunta es, estoy dando solo unas pocas palabras de introducción, la pregunta que tenemos que preguntarnos es: ser cristianos, ¿por qué deberíamos no vivir? O si lo preferís, ¿por quién y por qué vivimos? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas ahora mismo, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando vivimos en este mundo? Hay 6 pensamientos que quiero cubrir esta mañana de estos 6 versos. Vamos a estar cubriendo estos 6 versículos de esta carta maravillosa, pero si les puedo recordar que los 5 capítulos de 1 Pedro pueden ser resumidos en cinco palabras. Lo he dicho esto muchas veces, pero solo para recordar. Hay 5 ingredientes esenciales cubriendo los 5 capítulos de Primera de Pedro. El primero es salvación, el segundo es santificación, el tercero es sumisión, el cuarto es sufrimiento, y el quinto es servicio. Les estoy mencionando porque estos 5 ingredientes esenciales, todos ellos se cubren aquí en estos 6 versos que estamos tratando de cubrir esta mañana. Están todos aquí delante nuestro. La salvación debería guiar a santificación nos va a dar sumisión al Señor y a unos a los otros. Y también esto nos lleva a sufrimiento, porque esto es para lo que hemos sido llamados, pero también nos llama al servicio. Un creyente es alguien que está sirviendo al Señor Jesucristo. Y si no puedo cubrir los 6 elementos, seis encabezados, cuando cubrimos estos seis, el primero es: armaos vosotros mismos con la mente de Cristo. Si quieren ganar la batalla contra el pecado, si quieren ganar la batalla contra el enemigo de las almas, si quieren ganar la batalla contra para ganar almas y que vengan a conocer al Señor Jesucristo, la primera cosa que Pedro dice es: tienen que armarse con el mismo pensamiento de Cristo. El segundo, en el versículo 2, tienen que armarse ustedes mismos con la voluntad de Dios. El tercero, tienen que armarse ustedes mismos rechazando el pecado. Y también tienen que separarse del mundo. Esto es cada versículo que estamos cubriendo acá. El quinto es: tienen que recordar que hay un juicio que va a venir. Y el sexto, el Evangelio trabaja, funciona. El Evangelio siempre va a cumplir su prometido en esta vida. Sí, la gente podrá endurecer sus corazones, algunos no querrán escuchar, pero el poder del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación para aquellos que creen. Por eso tenemos que armarnos, como ya dije, con las armas espirituales que hay en la Escritura. Aquí está el primero de nuestros seis encabezados: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Esta es la primera cosa. Esta palabra armaos solo se menciona aquí en el Nuevo Testamento y en ninguna otra parte. Por eso es que es tan importante pasar un poco de tiempo en ella. No demasiado, pero es muy importante que entendamos lo que está pasando aquí. Pero antes de explicarla, miren el versículo, dice algo de nuestro Salvador y dice: puesto que Cristo ha padecido, no dice Jesús, podría haber dicho eso, pero cada vez que uno lee la palabra Cristo, se está hablando de su oficio como persona divina, de su divinidad, del oficio mesiánico del Señor Jesucristo. Porque como ustedes ya saben, en los tiempos del Nuevo Testamento, incluso antes, el nombre Jesús, el nombre de Joshua o Yeshua, era un nombre muy común. Vas a encontrar palabras incluso hoy, en Latinoamérica, gente que se llama Jesús. En realidad es Jesús, pero yo no lo recomendaría, pero es un nombre muy común. Pero el nombre Cristo hace una diferencia, pues significa que Él es Dios, que Él es el Salvador, que Él es el Redentor. Que están cientos y cientos de profecías en el Antiguo Testamento, decían que Él era el Cordero de Dios y cuando Él venga morirá en la cruz del Calvario y llevará sobre sí mismo el pecado de cada pecador arrepentido que cree en Él. Esto es lo primero a lo que quiero atraer su atención. Cristo, el Mesías. Por eso es que es el Mesías, porque Él ha sufrido. Por favor, cuando la Biblia dice que Cristo sufrió, esto significa que sufrió en su cuerpo, pero también en su alma. No es como nuestro sufrimiento y los míos. Nuestros sufrimientos no tienen ningún tipo de mérito. No hacemos nada. Al sufrir no beneficiamos a nadie más, pero los sufrimientos de Cristo y su muerte en el Calvario traen méritos, porque a través de Él millones y millones son salvos. Pero los sufrimientos de Cristo no fueron en vano. No fueron en vano. Pero ¿saben por qué sufrió? ¿Por qué murió en la cruz del Calvario? Porque por su muerte Él venció el problema del pecado. Yo no sé si cada uno, incluso en nuestra gran educación en nuestra congregación tan educada, tienen que entender que si no hubiera pecado, Cristo no hubiera venido. Así que no venimos en un mundo perfecto, venimos en un mundo pecaminoso y maligno, totalmente pervertido, donde la maldad está en todos lados alrededor nuestro. No necesitas a nadie para que te convenza de la depravación total del hombre. Pero Cristo venció el problema del pecado a través de su triunfo, y su triunfo sobre el pecado también le dio a cada persona que crea en Él un descanso del pecado, lo liberó del señorío del pecado, que como dice Romanos 6, dice que somos, que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, porque Cristo murió por eso, Él murió por nuestros pecados. Mis hermanos y hermanas, la conversión nos prepara y nos pone en una nueva relación con el pecado. Miren el versículo de nuevo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Nuestro pecado no desaparece al confiar en el Señor Jesucristo. Hay un movimiento que se llama el movimiento de la vida santa y demás, y es una enseñanza que dice que algo como que John Wesley, por ejemplo, creía en eso, pero al fin de su vida él dijo: yo enseñé durante toda mi vida una santidad perfecta, pero al final de mi vida reconozco que nunca la alcancé. ¿Por qué? Porque no hay forma, viviendo en este mundo, en esta carne, de llegar a un estado de perfección, como algunos enseñan. La perfección es para otro lugar, hermanos y hermanas. Cuando vengamos al final de nuestras vidas, en este mundo, cuando la muerte nos lleve con el Señor Jesucristo, entonces ya habremos terminado con el pecado, y entonces nuestra santificación será completa y perfecta. Pero mientras estemos en esta vida, el pecado permanece, pero no reina. Esa es la diferencia. Por eso el sufrimiento nunca debería ser una excusa para un creyente, para que un creyente peque. Algunas personas dicen, hacen ciertas cosas que no son bíblicas, y ellos usan la excusa de que estoy ante tan grandes problemas, y ponen la excusa de sus problemas y para pecar. Y podemos tomar el ejemplo de Pablo en Romanos 7. En Romanos 7, Pablo está dándonos su ejemplo y su experiencia, no de cuando no era un creyente, sino de cuando él era un creyente. Él es un creyente, pero después de que el Señor Jesucristo, esta es la segunda persona más grande que ha vivido en este mundo, luego del Señor Jesucristo. Lo que dice él en Romanos 7 es: el bien que quiero hacer, esto no hago. Y en el versículo 24, esa exclamación, él dice: oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mis queridos hermanos y hermanas, ven, él no dice que me librará, sino quién me librará. Somos liberados del pecado no por algo, sino por alguien. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de mi pecado? Y él dice: gracias a Dios, alabado sea Dios por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, Cristo es el que nos da ese poder para poder decirle no al pecado y no vivir una vida que está gobernada por el pecado. Armaos vosotros mismos. Incluso la palabra griega ahí significa, es una palabra militar. Todo se da en este pasaje con imperativos, con mandamientos. Entonces el imperativo que se nos da en estos pasajes son: armaos vosotros mismos del mismo pensamiento de Cristo. ¿Y esto qué significa? Significa, mis queridos amigos, que si quieren ganar batallas en sus vidas, situaciones en matrimonio, desilusiones, problemas, desempleo, persecución, felicidad. ¿Cómo podemos manejar todas estas cosas? Armándonos nosotros mismos con la misma mente de Cristo. Pensar y actuar como el Señor Jesucristo. Llenar nuestras mentes con la persona del Señor Jesucristo. Y les damos consejo a muchos cuando están yendo a través de muchas pruebas. ¿Perdiste el sentido de que Dios te ama? ¿Crees que Dios, no sentís el amor de Dios en tu vida? Entonces llená tu mente con los pensamientos del Señor Jesucristo. Recordá al Señor cuando fue al Calvario. Porque el gozo no depende de lo que tengamos. El gozo depende de lo que Dios, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Las promesas que se nos dieron, su sacrificio por el pecado. Por eso es que nosotros mismos debemos armarnos con la mente de Cristo, como Filipenses 4 dice: de cualquier cosa que sea pura, cualquier cosa que sea correcta, cualquier cosa que sea honesta, todo lo que sea amoroso, si hay alguna virtud, en esto pensad. En esto pensad. El versículo 9 Pablo dice: y el Dios de paz estará con usted, con vosotros. Y cuando está yendo a través de tiempos de problemas, incluso cuando no sé qué hacer, cuando estoy confundido, debería desviarme, debería irme a cualquier... Un creyente nunca debería llegar a ese estado. La depresión, el estrés. Todo el mundo está deprimido en este mundo. Pero entonces, vamos al Señor, confiamos en sus promesas, las promesas que nos ha dado. Armaos vosotros mismos como... con la mente de Cristo. Versículo 1 dice esto. Lo que significa que la mente de Cristo es tu armadura para manejar todas las injusticias y luchas contra el pecado en este mundo. La mente de Cristo es tu arma. Y queridos amigos, si puedo darles solo una ilustración, la que se me viene ahora a la mente, ¿se acuerdan del Señor Jesucristo en sus tentaciones? En Mateo 4, Lucas capítulo 4, el diablo vino y le dijo: te voy a dar todos los reinos. Yo me pregunté, ¿esos reinos pertenecen a él? ¿Qué hizo para ganar estos reinos? ¿Cómo ganó esos reinos? Él es el padre de todas las mentiras. Él es mentiroso y él le dice al Señor: te daré todos estos reinos si me adoras. Pero ¿qué dijo Cristo? Él se armó con la mente de Dios. En el jardín de Getsemaní, otra ilustración. En Getsemaní. Bueno, él estaba listo para ir a la cruz del Calvario. Mis amigos tienen que recordar que sin la cruz del Calvario no habría salvación para nadie. Pero desde el principio del mundo, la cruz estaba en la mente de Dios, siempre estuvo en la mente de Dios. Pero en ese jardín, en su naturaleza humana, Cristo estaba atormentado, agonizando. Estaba agonizando, esa es la palabra griega que se usa ahí, porque sabía el sufrimiento al cual se iba a enfrentar, los sufrimientos de la culpa del infierno y del pecado de millones y millones de personas, como montañas y montañas de pecado cubriéndolo en la cruz del Calvario. Y para ti y para mí, los pecados de una sola persona nos aplastarían. Y él tuvo que lidiar con los pecados de millones de personas. Sin embargo, él dijo: no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. ¿Cómo hizo eso? Se armó con la mente de Dios. A esto Pedro nos lleva, quiere llevar nuestra atención. Armaos vosotros mismos del mismo pensamiento para poder ganar la batalla, porque la mente de Cristo es tu arma. No se trata acerca de hacer yoga o de meditación trascendentales. No es acerca de hacer más deportes. No, incluso los cristianos. Ahora, para vencer el pecado tengo que hacer más deporte. Y hacer deporte es bueno para tu cuerpo, pero no es acerca de cuántas repeticiones puedes hacer o de tener bíceps más grandes para poder luchar contra el pecado, sino, mis amigos, es para armarse con la mente de Cristo, recordando sus sufrimientos, recordando lo que Él ha logrado, recordando también las promesas que Él nos ha dado. Pero miren el camino a la victoria. El camino a la victoria requiere negarnos a nosotros mismos. Tengo que negarme a mí mismo de muchas cosas, incluso cosas legítimas. Las tengo que dejar de lado para ganar batallas. Pero vemos, muchos de nosotros quieren tener cosas libres, pero sin dolor no hay ganancia. Tiene que haber algo de dolor. Tenemos que ir a través del sufrimiento. ¿Por qué? Porque queremos ganar algo para el Evangelio. Queremos ganar algo para el reino de Dios. Estamos dispuestos a sufrir por el bien de los elegidos. Pero miren, antes de venir al segundo encabezado, este versículo 1 dice, en la última parte, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Yo creo que esta es otra forma de decir que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Terminó con el pecado. Un cristiano no terminó con el pecado todavía en este cuerpo. Pero cuando pecamos, el creyente no peca, no planea pecar, pero cuando cae en pecado, lo primero que hace es arrepentirse de él. Y la mayoría de las veces, así es como lo decimos, cuando el pecador peca, confesá tu pecado, arrepentite de tu pecado y luego dejá y abandoná tu pecado. Así es como Dios manda bendiciones sobre nuestras vidas. Mis hermanos y hermanas, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos sido revestidos con la gloria y santidad del Señor Jesucristo, y una vez que un creyente es convertido, una vez que has confiado en el Señor Jesucristo, ahora tenemos un nuevo jefe, estamos en un nuevo equipo, ese equipo es la iglesia del Señor Jesucristo. Y también ahora tenemos un nuevo maestro y un nuevo líder. Esto es lo que 1 Corintios 6, versículo 19 dice, no pertenecemos a nosotros mismos ya no más. Cuando un cristiano dice, déjame solo, ¿quién sos vos para decirme lo que tengo que hacer? Mis hermanos, ya no pertenecemos a nosotros mismos. Ahora tenemos un nuevo rey. El rey pecado ahora ha sido derrotado y ahora el Señor Jesucristo es quien reina en nuestras vidas. Estamos en este nuevo equipo y servimos al Señor Jesucristo ahí. ¿Quién es importante para ti? ¿Cristo o el pecado? ¿Sufrimiento o pecado? Si me preguntas en mi mente carnal, yo prefiero pecado antes que sufrimiento, y el pecado antes que Cristo. Pero en la nueva vida que tenemos ahora, a pesar de la dureza, a pesar de lo horrible, de todo lo que hay alrededor nuestro, mi resolución ahora es que quiero amar a Cristo más y más y más y alejarme más de mi pecado. Por eso si puedo hacer algunas aplicaciones, mis queridos hermanos y hermanas, anticipar. Cuando escuchás la palabra de Dios, tiene que haber algún tipo de emoción, y no estoy hablando de un sentimiento nada más, algo externo, sino en tu corazón. Como los dos discípulos en su camino a Emaús, el texto dice que cuando el Señor Jesucristo estaba hablándoles, sus corazones estaban encendidos, estaban quemando. Tiene que haber algún tipo de atención y de atracción a la palabra de Dios. Sé que algunos están acá sentados, escuchando la palabra de Dios, con un montón de problemas, un montón de desafíos que estamos enfrentándonos en esta semana que van a venir, pero necesitamos un tipo de estar atentos, un sentido de estar expectantes ante la palabra de Dios. Y nos entregamos a nosotros mismos a oración. La palabra de Dios sin oración no va a tener efecto en tu vida. Si querés este efecto, si querés este poder para cambiarte, tenés que orar y permanecer en la palabra. Cuando termino este primer elemento, Satanás, ¿sabe lo que Satanás ataca más? Tu mente. Así que armá tu mente con el mismo pensamiento y la mente de Cristo. Filipenses 2, versículo 5. Tener los mismos sentimientos, las mismas afecciones de Cristo, quien siendo Dios se humilló a sí mismo, incluso hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, qué grandioso Dios, qué gran Salvador que tenemos en el Señor Jesucristo. Y recordá, conocete a vos mismo, conocé tus armas, conocé tus debilidades. Algunas personas están en problemas porque no conocen sus debilidades. ¿Saben lo que dice la Biblia? 1 Corintios 10, versículo 11. Cualquiera que cree que esté firme, fíjese de no caer. Nunca deberíamos sobreestimarnos a nosotros mismos. Un creyente nunca debería pensar que él puede hacer algo. Lo único que podemos hacer y las cosas que podemos hacer son por el poder del Señor Jesucristo. Quiero unir al segundo elemento en el versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Así que primero, nos armamos a nosotros mismos con la mente de Cristo. Y segundo, mi segundo encabezado es, nos armamos nosotros mismos con la voluntad de Dios. Y cada creyente, estoy seguro que cada creyente en alguna época de su vida se ha preguntado, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida y para mi vida? ¿Puedo darles mi simple respuesta? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Está aquí, 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. Conocer la voluntad de Dios. Debo vivir una vida santa para conocer la voluntad de Dios. Eso es, nada más. Pero tengo que, bueno, expandir un poco más. Para conocer la voluntad de Dios es vivir una vida en santidad, en obediencia al Señor Jesucristo, buscando su sabiduría en oración. No la vas a encontrar en un libro, pero esa es la forma de conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es vivir una vida santa en obediencia plena al Señor Jesucristo, buscando por sabiduría en oración. Y sabiduría es conocimiento aplicado espiritualmente. No el conocimiento del mundo, no la sabiduría del mundo, sino esta sabiduría debe estar basada en la palabra de Dios. ¿Cómo sabes conocer la voluntad de Dios? Lo que pensás afecta lo que haces. Por eso los pensamientos sucios corrompen el corazón. En Proverbios es dicho, lo que un hombre piensa, eso es. Dime lo que piensas y te diré quién eres. Si pudiera leer sus mentes, estoy seguro que ustedes también se dicen, si pudiera leer la mente del predicador. Pero ¿qué es eso que está impactando siempre tu conducta y demás? Eso tiene que estar en la palabra de Dios. Por eso 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, Pablo está orando que podamos traer nuestras mentes cautivas, a la voluntad a los pies de Jesucristo. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Hay solo dos opciones que se contrastan acá en este pasaje. Solo dos opciones. ¿Puedo decirte las dos opciones antes de moverme al tercer encabezado? La primera es, o vivimos en la carne, para conforme a las concupiscencias de los hombres, vivir en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, y el contraste ahora es vivir conforme a la voluntad de Dios. Esas son las dos opciones. No hay ninguna otra. Pero ahora, cuando haces la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Vos no corres con la palabra. ¿Ven el contraste y la paradoja? Estamos haciendo la voluntad de Dios, significa que nos hemos separado del mundo. Romanos 12, versículo 2, para los jóvenes, si no conocen este versículo, por favor, memorícenlo. Es un versículo que hay que recordar siempre. Ofreced, presentad vuestros miembros en sacrificio vivo, no conformaos a este siglo, sino renovad vuestra mente mediante la palabra de Dios para que puedan conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Necesitas ir a alguien que con un secreto, alguien con ideas místicas? No, no, no. No necesito nada de eso. La mente de Dios nos guía para hacer la voluntad de Dios, haciéndonos que nos separemos de las cosas de la carne y las cosas de la carne se vuelvan algo que no necesitamos para nada y que huyamos de ellas. Y lo tercero que quiero poner delante tuyo en el versículo 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Así que primero hablamos acerca de armar nuestras mentes con la mente de Cristo. Segundo, nos armamos nosotros mismos con la voluntad de Dios. Y lo tercero ahora, nos armamos nosotros mismos luchando contra el pecado. Hermanos y hermanas, ven esa palabra ahí, baste ya el tiempo pasado. Esto significa que ya hemos pecado lo suficiente. Ya está, ya estamos hasta el cuello, como dice la expresión, de pecado. No hay grado ni medida ni cantidad de pecado que un creyente necesita experimentar. Y he conocido a unos creyentes tan necios, si me permite llamarlos así, que están en un lugar muy peligroso, en un límite muy peligroso, que dicen, voy a tomarme unas vacaciones. ¿Saben para qué? Dicen, vacaciones para disfrutar, para pasarla bien. ¡Qué tragedia! Un estudiante, que al terminar sus estudios tan duros y ahora se gradúa y en vez de buscar la voluntad de Dios, dicen, voy a tener un año de descanso para hacer lo que quiero hacer. Nadie toma vacaciones para ir y pecar. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Un creyente que hace eso va a ser severamente castigado por el Señor, bíblicamente hablando. Mis queridos amigos, ven lo que Pedro dice. Incluso un pecado en la vida del creyente es suficiente. Incluso un solo pecado. Yo no necesito experimentar ningún otro. Y luego Pedro nos da una lista de 6 pecados. Lo podemos llamar, si quieren, la lista negra. Pero estos son los 6 pecados que los gentiles cometen. Y la palabra gentil ahí significa cuando éramos inconversos. Este es el tipo de pecados a los que solíamos estar involucrados. Cuando pienso las cosas que he hecho en mi propia vida, tenemos que redimir el tiempo. ¿Qué desperdicio de tiempo pasamos al estar en pecado? Esto es lo que Pedro dice. Tienen que ahora utilizar el tiempo que queda en buscar al Señor, glorificar al Señor, alabar al Señor. Este es el tipo de cosas que deberíamos realmente buscar. Nunca pecar. Nunca pecar. 6 pecados cometidos por los gentiles. No significa que hayas cometido los 6, pero la semilla de todos ellos están en tu corazón. Hay pecado residual en nosotros. Y Dios nos ayuda. Si Dios no nos ayuda, vamos a volver a lo que éramos. Como el perro vuelve a su vómito, o el cerdo vuelve a la basura. Si no fuera por gracia, no estaríamos aquí. Miren la lista negra, voy a mencionarlos. La primera es lascivias. ¿Saben lo que lascivia significa? Significa no límites morales, no restricciones morales, ningún tipo de licencia. La gente ya no está avergonzada de un montón de cosas. Y segundo es concupiscencias. ¿Ves que están todas en plural? Concupiscencia significa que incluso aunque tuviéramos todo, se nos diera todas las cosas, todavía seguiríamos deseando más. Es como el hombre rico aún quiere más, siempre quiere más. ¿Por qué no se retira? Todavía está activo, todavía está... Porque quiere más y más. Nunca tendremos suficiente. Pero miren el tercero, embriagueces. Otra vez, tengo que decir que es una tragedia escuchar gente que publican en sus redes sociales cuán orgullosos, incluso tienen competiciones de para ver cuánto pueden tomar, están orgullosos de eso. Y lo publican, cuánto pueden beber. Su Dios no es Cristo. Y el cuarto es orgías, necedad, diversión, fiestas, todo este tipo de... Esa gente que vive una fiesta cada día, esa gente que está de fiesta todos los días. Y el último, porque disipación y orgías van de la mano, es abominables idolatrías, cosas superficiales. Pero como ya les dije, si no fuera por la gracia de Dios, nosotros estaríamos exactamente en ese lugar. Pero gracias a Dios que Él nos salvó de estas cosas. Esto es lo que estas 6 cosas llama, lo que el mundo llama vida. Esto para el mundo, esto es la vida. Miren ustedes, cristianos, ustedes nunca están felices. Ustedes no entienden que la felicidad no depende de una botella. Es la felicidad de Jesucristo, sabiendo que todos mis pecados son perdonados. Y cuando me pare delante de Dios en juicio, Romanos 8, versículo 1, ya no habrá más condenación. Oh, mis amigos, mi tiempo se terminó, pero armaos vosotros mismos con la mente de Jesucristo. Armaos vosotros mismos con la voluntad de Dios. Armaos vosotros mismos luchando contra el pecado diariamente. Pero el cuarto es, armaos vosotros mismos separándose del mundo. El mundo siempre se va a asombrar de que no corran junto a ellos. ¿Cada cuánto vas a la iglesia? Y voy todo el domingo y el lunes y miércoles y las reuniones. ¿Pero qué haces tanto tiempo en la iglesia? Se preguntan ellos. No lo pueden entender. El mundo está asombrado de que nosotros no corremos con ellos. Pero mis queridos amigos, ahora nosotros corremos con los santos en una carrera santa, ya no corremos con el mundo. Las personas de este mundo te pueden odiar, te pueden juzgar, pero lo que realmente importa es ser juzgado por Dios. 1 Corintios capítulo 4, lo que importa es ser juzgado por Dios. Y la gente La gente nunca va a estar feliz cuando vivas una vida cristiana. ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Te acordás por qué Caín mató a Abel? Porque la vida de Abel lo hizo sentir mal, culpable. Son los pecadores cuando ellos viven, cuando vivas una vida piadosa, los pecadores se van a sentir culpables. Y eso es lo... La ofrenda de Caín nunca iba a ser feliz. La quinta en el versículo 5 es que hay un juicio por venir. Por eso queremos que muchos sean salvos, para evitar ese juicio. Y en el versículo 6, puedes ver que un creyente que murió en el Señor es más precioso delante de Dios que un pecador que no se arrepintió, que esté vivo. Armaos vosotros mismos con la mente de Cristo. Armaos vosotros mismos con la voluntad de Dios. Armaos vosotros mismos luchando contra el pecado. Armaos vosotros mismos separándose del mundo. Ármense vosotros mismos porque hay un juicio que viene. Todos daremos cuentas de nuestras vidas delante del Señor Jesucristo. Y finalmente, armaos vosotros mismos porque el Evangelio, aquellos que han creído en el Evangelio, aunque mueran en su carne, están vivos delante de Dios. Que el Señor ayude estas cosas y que nos hable en nuestros corazones, en el peregrinaje en este mundo, en esta vida.